En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 16 de junio, junto a nuestro panel de día martes. Está con nosotros Rosario Moreno, periodista, destacada escritora, Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, Raúl Figueroa, ex ministro, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ¿no? Y vamos a entrar en materia rápidamente, ¿no? Para que usted se pueda sumar a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Uno de los temas que provocó quizá más reacciones en la izquierda producto del discurso del 1 de junio fue el anuncio del Registro Nacional de Vándalos, ¿no? Bueno, dos semanas después del anuncio ya está el proyecto y se vuelve a producir esa reacción. Por decirlo así, control de agenda lo llaman algunos desde la lógica comunicacional, pero es situar la conversación primero en un tema de alto interés ciudadano. Todos los problemas que hemos tenido de inseguridad, de delincuencia, de falta de orden público, ya tienen a una audiencia muy sensible a esos temas, ¿no? Y por otro lado, la izquierda que pica, ¿no? O sea, entra en la conversación, le parece interesante y está en contra de este registro de vándalos e incivilidades. ¿Por qué? Vamos a conversar sobre eso, ¿no? ¿Qué provoca, no? Porque la verdad que a primer golpe de vista, ¿no?, aparece algo muy de sentido común, es decir, oye, muchas incivilidades, sí, están afectando la convivencia en los barrios, en las ciudades, sí, todo el mundo se queja, ¿no?, de lo sucio a veces, de lo rayado, de también lo peligroso, de la falta de autoridad, y aquí hay una medida que busca, ¿no?, de nuevo ir recuperando la autoridad en un área gris, por decirlo así, porque no son siempre delitos, ¿no?, propiamente tal, que son perseguidos por el Ministerio Público, sino que están justo un peldaño más abajo y que parecía que habían quedado en un área como del juzgado policial local, alguien raya una muralla, entre que nadie denuncia, y si usted denuncia no pasa nada, ¿no? Nunca encuentran nada, no hay capacidad investigativa. Vamos a ver qué pasa con este registro de vándalos y civilidades, que vuelve a dividir a la oposición, ¿no?, como dice hoy día el diario El Mercurio, y que el presidente José Antonio Kast ha ido acotando, y yo creo que también la discusión legislativa lo va a ir centrando, ¿no? Hay cosas que están muy dentro del sentido común, que tiene que haber una proporcionalidad también entre la incivilidad y finalmente la sanción, también que cometer una incivilidad no puede ser una condena para siempre, ¿no? Si uno raya una muralla después de un año, se borra, si usted no vuelve a hacer nada más, aprendió, se cumplió el objetivo. En algunas más graves, 5 años, ¿no? Raúl Figueroa.
Claro, yo creo que acá hay tres cosas que son importantes para poder analizar esta iniciativa. Los voy a desglosar muy rápido para centrarme en una cuestión que llama mucho la atención, que es dónde se está fijando la oposición para combatir este proyecto. Yo creo que las tres cosas son, primero, que es muy importante la señal que está dando el gobierno con identificar un mal, ¿cierto? Porque es una cuestión que es nociva.
Daña la convivencia.
Daña la convivencia, por tanto es importante identificar el vandalismo, la incivilidad, como una cuestión que hay que atacar, ¿cierto? Y se nota además en el amplísimo consenso que tiene Ciudadanos de lo importante que es tomar medidas en eso. Por tanto, yo creo que hay un foco que es vital, muy importante. Y las dos patitas que siguen es que hay que ponerse de acuerdo en cuáles son estas incivilidades, que ahí va a haber un debate y creo que es interesante que se genere, y cómo se identifica el hechor para incorporarlo a este registro y luego las consecuencias de estar incorporado, ¿cierto? Esos son como los tres elementos. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que da la sensación que la oposición de nuevo está entrampada, no en ya cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es el listado o cómo identificamos bien cuáles son las sanciones, qué tan proporcionales son, etcétera, sino que más bien puso el foco en lo primero, en que poner el foco en la incivilidad y el vandalismo sería, una vez más, esta cosa tan manía, criminalizar la protesta social, impedir el derecho a manifestación por una razón política.
Ese es el ángulo del Partido Comunista del Frente Amplio.
Claro, entonces, pero qué impresionante que habiendo tanto elemento bastante razonable para entrar en la discusión, ¿cierto? Que es, de nuevo, ya, identifiquemos cuáles son las conductas que claramente debiesen ser sancionadas, otras que a lo mejor uno puede identificar de otra manera, o bien el procedimiento, que a mí me preocupa, por ejemplo. Yo creo que, que no es sencillo, esto requiere, no sé, pues, una sentencia que te incorpore el registro, esas cosas hay que discutirlas, hay que diseñarlas bien. Y el debate en la oposición está en si esto criminaliza o no criminaliza la protesta. Y creo que eso va a generar en la oposición un problema enorme. Porque, de nuevo, esto que se hablaba, ¿se acuerdan cuando hablábamos del gobierno del presidente Boric y las almas del gobierno? Bueno, es una cuestión bien sistemática, en definitiva. Sí, claro. La izquierda tiene dos almas y hay una línea que el Partido Comunista, el Frente Amplio, tienden a nunca abandonar, y es oponerse a cualquier señal que signifique recuperar el orden, la autoridad, la disciplina, para hablándole siempre a su nicho más íntimo, que es el que lamentablemente ha utilizado muchas veces estas incivilidades como un mecanismo de alteración del orden público y de inestabilidad político-social. Entonces, creo que es interesante lo que se viene, porque van a haber como dos debates. Mientras el Congreso va a estar discutiendo el fondo, lo que decíamos, cómo se hace, cómo se identifica, cómo hacemos que esto sea efectivo, políticamente va a haber un debate que va a poner a la izquierda en una posición muy incómoda, que tiene que ver con, ¿usted apoya la medida central o está en contra de esa medida y, por tanto, de qué lado están? Y esto, y además, para el mundo, no sé, llamémoslo más republicano, va a ser muy simple el debate. Bueno, o sea, ¿usted está con los vándalos o no está con los vándalos? Lo que yo creo que es una torpeza desde el punto de vista de la izquierda instalarse en ese eje.
Sí, pero parece que le aprieta el zapato, ¿no? Cada uno reclama donde le aprieta el zapato. Y cuando uno mira a los diputados comunistas, ¿no? Rápidamente empezaron a ocupar la frase esa, ¿no? Criminalizar la protesta social. Identifican como el registro vándalo como una manera de ejercer control, orden público, sobre herramientas políticas que utiliza el Partido Comunista del Frente Amplio, ¿no? Que son los overoles blancos, el control de la calle, el control territorial, esta lógica como casi de inducción de clase, pero a través de mecanismos de control. Rosario Moreno.
Bueno, antes de hablar del tema, yo quiero hablar de una noticia positiva y felicitar a Francisca Gases, que es la teniente de 29 años, primera mujer piloto chilena de la FACH.
De un F-16. De un avión de combate F-16.
Ah, sí, claro, eso. Sí, lo encuentro fantástico. Sí. O sea, me dio un poco de envidia. sí.
Así que andará aún más rápido, Rosario.
Felicitaciones. Sí. Voy a llegar en avión aquí a la radio. En cuanto a lo que estábamos hablando, dos cosas. Uno, decir que si por algo ganó este gobierno, fue porque la gente quería seguridad, mano dura, no más incivilidades. Entonces, que la izquierda se ponga en parte de la izquierda, se ponga en contra, es no entender nada. O sea, es súper impopular el discurso del Frente Amplio y del Partido Comunista frente a este tema, frente a otros temas.
¿Por qué están dispuestos a hacer? Porque los políticos en general no hacen cosas impopulares.
Pero,
porque aquí,
¿por qué? Pero,
¿por qué se atreven a hacer?
¿Por qué se atreven? Porque, a ver, yo entiendo que estén en contra. ¿Por qué? Porque es una ley que va contra ellos. Muchos de ellos. Porque muchos de los militantes del Partido Comunista o del Frente Amplio hacen incivilidades.
¿Tú dices pierden poder político a través de esto, de prácticas políticas, de uso de la violencia?
Sí, claro que pierden, o sea, se tienen que portar mejor.
O sea, se tienen que portar igual que todos los ciudadanos.
Claro, se tienen
no
que
todos
portar...
los ciudadanos están tirando molotov.
Exactamente, o sea, como que es quitarle el guante blanco que tiene hoy día el que delinque. Entonces, el Partido Comunista y el Frente Amplio encuentro bueno lo que está haciendo, porque se está mostrando de cuerpo entero sobre qué opina de las incivilidades y la delincuencia a todo Chile.
Si uno lo suma con que el Partido Comunista presentó una propuesta, su primera propuesta legislativa para esta nueva legislatura, ¿no?, del ciclo 2026-2030, presentó una propuesta para derogar en parcialmente, modificar la ley Nadine Retamal, es decir, quitarle a los carabineros la legítima defensa privilegiada que le otorga esta ley. ¿Cómo uno vincula esas dos cosas, no? ¿Cómo lo entiende de que a los carabineros quitarle la legítima defensa privilegiada y aquellos que delinquen, aquellos que agreden a los mismos carabineros, aquellos que le lanzan bombas molotov a los carabineros, mantenerlos en el anonimato, en la impunidad, ¿no? Que no vaya a existir, no vaya a hacer cosas, que haya un registro, hay una sanción. Begoña Torres.
Bueno, eso es un poco la esencia del Partido Comunista y cómo ellos ven sus formas de movilizarse, cómo ven ellos sus formas de protestar. Es un partido que no solo legitimiza el uso de la fuerza o el uso de la violencia como medio de acción política, sino que ellos realmente lo creen, se lo siguen formando a los jóvenes, y es algo que ellos van a seguir respaldando porque creen que efectivamente es la forma de hacer o llegar a los avances sociales, cuando nosotros creemos que es todo lo contrario. O sea, existe un parlamento donde existe democracia, donde existe diálogo, donde existe la paz, y se tiene que seguir resguardando eso. Entonces, dado la forma en que ellos tienen de hacer política y lo que ellos buscan y cómo ellos creen que es la forma, o sea, la acción para llegar a eso, es que al final ellos justifican, el fin justifica los medios, y están dispuestos a hacer mucho más. O sea, al final no es sorpresa que de la primera línea, de la cantidad de, o sea, de las personas que estaban en la primera línea, que quedaron después detenidos, había muchos que eran militantes del Partido Comunista, y eso no es sorpresa, porque, insisto, es una de las formas que ellos tienen de llegar a lo que ellos buscan. Y quiero comentar también que una de las críticas que se le hacía a este proyecto es que dice que tiene un carácter claramente clasista, y la verdad es que yo creo que las incivilidades o las personas que cometan delitos o estos tipos de vándalos no depende de la clase, ni tampoco de la educación, sino que al final de la moralidad y la ética que tenga cada persona de manera individual. Hay muchísimas personas que vienen de una situación extremadamente vulnerable y muy humilde, que jamás en la vida estarían dispuestos a hacer una incivilidad, a hacer ni siquiera el más mínimo graffiti, o hacer algún tipo de error o quedar en este registro de vándalo. Y por otro lado, hay gente que podría tener una situación extremadamente privilegiada y que sí lo podría hacer. Por lo tanto, esto es algo transversal que no es dependiente ni de la clase social ni no socioeconómica. Entonces, al final, creo que es importante que sea entender que al final cualquier persona, independiente de la situación, va a quedar en este registro. Y dicen, no, porque además afecta solo a los jóvenes que además están buscando los subsidios de educación. No, el subsidio, o sea, la gratuidad es una de las cosas que se podría poner en riesgo, y también existen subsidios de arriendo, subsidios de vivienda, que es para un grupo etario más adulto, pero también existe, por ejemplo, que no pueden ocupar la licencia a conducir. Es decir, en caso de que alguien maneje y cometa algún tipo de incivilidad o algún tipo de vandalismo y quede el registro, pierde eso. También pierdes el derecho a ir a los estadios o cosas más públicas.
O sea, el pasaporte
también, no podrían viajar. Que a todo esto, eso también está bueno, independiente la clase social, porque estaré exportando chilenos vándalos para que después nos demos a conocer el resto del Chile, o sea, el resto del mundo por vándalos. No, eso no. Así que creo que es importante que la gente conozca bien cuáles son las consecuencias o como las distintas como sanciones que existirían, pero creo que esto, insisto, esto no es clasista, esto es algo a las personas que están haciendo un daño a la sociedad.
Es verdad, hay una argumentación ahí de que no sea clasista, o si es clasista, no es clasista. Aquí va contra la acción, no contra la
persona. Exacto, sí.
Aquí nadie está diciendo, oiga, este tipo de personas son las que vamos a sancionar. No. Es la acción. Cualquier persona que ande rayando, no, que perdón, lance una bomba molotov, aquí como que usted se sorprendería, ¿eh? Aquí nos vamos a sorprender con el registro de gente que está haciendo acciones de violencia y que está muy lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad o de precariedad. Así que no hay que identificar una cosa con la otra y no caer en ese juego, ¿no? Que el que plantea la izquierda como que habría cierto clasismo. La reacción del gobierno fue ir por el pasaporte o la licencia de conducir, está bien, ir por las carreras ilegales. Yo creo que aquí hay que ponerle foco, es un tema importante, y lo vamos a seguir tratando después de la pausa aquí en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que se unieron con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora se llama Novo Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novo Andino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, te lo contó un pajarito. Novo Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, advirtió que la temporada agrícola 2026-2027 estará marcada por un escenario internacional complejo, con efectos sobre costos e insumos clave para el sector. La autoridad señaló que factores como los conflictos geopolíticos y la incertidumbre de los mercados obligan al agro chileno a anticiparse y a adaptarse a nuevos desafíos productivos. Además de esta destacó los avances de una nueva ley de fomento forestal que busca impulsar el desarrollo sustentable del sector y responder a las necesidades actuales del mundo rural. Pese a las dificultades, el ministro valoró la capacidad de adaptación de la agricultura chilena y llamó a fortalecer el trabajo conjunto para enfrentar de mejor manera la próxima temporada. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años en la H nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel. Estamos conversando con Begoña Torres, con Raúl Figueroa, con Rosario Moreno. Estábamos ahí entrando ya a esta conversación que va a ser larga, porque el proyecto del gobierno para crear un registro de vándalos, anunciado e incivilidad, anunciado el 1 de junio por el presidente, trabajado, ¿no?, por el subsecretario Max Pavés, que fue el que dirigió este proyecto durante esta semana, ya se concretó. Se hizo una bajada y ya va a ser presentado al Congreso para su discusión. De hecho, se le va a poner urgencia porque quiere que se discuta rápidamente para poder contar con esta herramienta contra la incivilidad, ¿no?, contra todos esos daños. Y lo que sí, el proyecto hace dos cosas, mezcla algunas cosas que es importante diferenciarla, porque también las sanciones son muy distintas, ¿no?, y a veces se confunde. Rayar una muralla. Y por otro lado le dice, oye, ¿cómo va a perder la gratuidad por rayar una muralla? Nadie va a perder la gratuidad por rayar una muralla. Nadie va a perder la PGU por rayar una muralla. ¿Pero va a tener sanción? Sí, no va a seguir impune como hoy día, no va a ser solo el registro. ¿Pero evadir el pago del transporte público va a hacer que pierda un derecho social? Oiga, si lo hace una vez, creo que no. Pero si usted no paga nunca y es reiterada la conducta, obviamente que va a haber sanciones que van a apuntar hacia eso. Pero hay otra, por eso digo que aquí hay una gradualidad para todo de las conductas, ¿no? Lanzarle una bomba molotov a un carabinero, que ya no es una incivilidad, es un delito ya. Es un delito grave. Va a ir acompañado también de estar en el registro de vándalo, una conducta tan grave como esa, va a estar en el registro de vándalo y va a tener una sanción altísima. Por ejemplo, la pérdida de la gratuidad. Ahí sí, ¿no? Porque estamos hablando de quizás una de las conductas más violentas que puede tener el ser humano, ¿no? Tratar de quemar a otro a través de una bomba molotov, terminar con la vida de otra persona, ¿no? O dañarla seriamente. Ese tipo de conductas, las más graves, por eso digo que hay una gran cantidad de conductas distintas, algunas que parecieran más leves y otras muy graves, otras constitutivas abiertamente de delito. Y claro, ¿quién va a hacer eso? Obviamente que una vez que sea condenada esa persona, va a tener una pena accesoria, como por ejemplo la que por un periodo de tiempo, 5, 10 años, no va a tener acceso a ciertos beneficios sociales, como por ejemplo la gratuidad. Raúl Figueroa.
Claro, por eso yo creo que es muy importante, más allá de lo que hablábamos de cómo el PC y el Frente Amplio se oponen al tema de fondo, ¿cierto? De repente salir rápido de... Ya, hay un consenso evidente de que el vandalismo, la incivilidad debe ser sancionada y poner el foco del debate en cómo lo vamos a hacer para asegurar el resultado de esto. Porque no es fácil, y ahí yo creo que el gobierno y el Congreso va a tener un desafío importante de cómo no defraudar a la ciudadanía. Porque acá se corre un riesgo, ¿cierto?, de que se instale un fuerte titular en el que estamos todos de acuerdo, que es, en el fondo, evitar estas conductas que son tan nocivas para la sociedad, pero luego se tiene que el Estado tiene que dar la tranquilidad de que eso va a ocurrir, digamos, de que esas conductas efectivamente van a disminuir, de que vamos a recuperar la civilidad a todo esto que estamos hablando de incivilidad. Y no es tan sencillo. Entonces, creo que es importante poner el foco también en el cómo. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos un registro de prófugos. Y ese registro de prófugos, que entiendo que en la ley está establecido hace ya más de 6 años, la verdad es que no se ha aplicado, no está el reglamento,
no tiene publicidad,
no tiene efecto.
O sea, una herramienta más de uso de las policías, digamos. Claro, no, pero para la ciudadanía es invisible.
Es invisible, pero incluso para el como registro, claro, ya no tiene aplicación, y eso que está en la ley. Entonces, creo que es importante centrarse, y a mí hay un par de cosas que me preocupan en ese debate. Uno, creo que hay que despejar rápidamente un poco el catálogo, ¿eh? Que vamos a, y no puede ser una cosa tan casuística, tiene que ser más bien conductas que evidentemente tengan un impacto en la en la convivencia social, y que porque impactan fuertemente la convivencia social requieren ser sancionadas, perseguidas. Y por otro lado, el también tener claro de que esto no puede quedar un poco al arbitrio de que alguien cree que te vio haciendo algo y quedaste en un registro y por un año no tenés cómo salir del registro. Entonces se requiere un debido proceso, y ese debido proceso tiene que ser lo suficientemente ágil como para que estas medidas tengan eficacia, y lo suficientemente robusto como para evitar arbitrariedades del momento. Yo creo que ahí debiese centrarse un poco la discusión, porque despejados esos temas, este proyecto podría salir muy rápido, creo yo.
Bueno, de hecho el gobierno así lo espera, ¿no? Lo dejó instalado en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, le puso suma urgencia, es decir, 15 días para su discusión y tramitación y para que se vote, y por lo tanto vamos a tener de aquí a principios de julio, ¿no? Una votación, como uno dice, la primera semana de julio ya vamos a estar votando ya en la comisión el proyecto del Registro Nacional de Vándalos. Pero me interesa, esta es una idea, es una buena idea, yo creo que sí es una buena idea, ¿no? Apunta a una necesidad ciudadana, sí, pero tiene que tener borde. No puede ser también un cajón para echar todo, ¿no? No se puede mezclar. Y aquí arriesgo de ser impopular. La gente que vende comida afuera de un estadio, ¿estaba el Registro Nacional de Vándalos? Porque ese es el tipo de actividades que tenemos a través de todo nuestro país. Obviamente que debieron estar regulados, obviamente que deberían contar con permiso. Son actividades que no cuentan con patentes ni cumplen con un montón de cosas, pero son propiamente una incivilidad. Rosario Moreno. Perdón que le dejé caer la pelota. Sí,
a ver, cortito, no. A ver, leyendo lo...
Vamos a tener que ponerle borde a esto. Sí, no puede ser que todo también pase a ser una incivilidad, ¿no?
Bueno, para mí una cosa así no es una incivilidad. Lo digo derechamente.
O sea, como para estar en un registro nacional de bandas.
Exacto,
¿no?
O sea, no. No, a lo más que le pasen un parte, si... Claro, eso puede ser.
Un tema sanitario.
Un tema sanitario, claro, exactamente. Claro. Pero no tiene
la municipalidad. Bueno, si
te dan de exceso de velocidad, ¿es una incivilidad? Sí, pues. ¿Tiene sanción? Sí. ¿Tiene un procedimiento? Sí.
Exacto.
Esto ¿va a ir al Registro Nacional de Banda?
No.
Entonces, yo creo que el vender comida es una incivilidad. Sí, tiene que tener sanción, pero tiene un procedimiento distinto. No es para que esa persona termine en el Registro Nacional de Banda.
Exacto. Por eso hay que diferenciar entre verde, amarillo y rojo. Hacer un semáforo en el Congreso. Pero yo creo, viendo las principales medidas que incluye este proyecto de ley, es puro sentido común. Sentido común. O sea, no es nada que uno dice, ¿qué? No. O sea, a ver, los países desarrollados no tuvieron que hacer un proyecto de ley, ni una ley, para cumplir con todo lo que sale acá. Les sale solito.
Pero está bien, pero tienen procedimiento ejecutivo.
Sí, no,
tienes sanción.
Yo tuve la suerte, vengo llegando de los países vikingos, uno dice los vikingos, ¿no? Ya.
Escandinavos, han evolucionado.
Escandinavos, claro. Uno se subía a la micro y no le paga el chofer, por supuesto, y se pagaba casi al final de del bus. Y si yo no hubiese querido pagar... No pago. Pero uno dice, por eso se pega.
Ahora, se pegan las buenas. La sanción por no pago altísima.
Sí, pero se pega la civilidad.
Es verdad.
Por
hay
ejemplo,
una cívica
no vi
ambiental.
ni una colilla de cigarro en las calles. Yo fumo. A veces reconozco que cometo la incivilidad, y que ojalá no me lleven presa por decir esto, de haber botado una colilla en la calle. Y allá podía caminar 4 cuadras con la colilla en la mano para buscar un basurero. O sea, a lo que voy, que las buenas costumbres también se pegan. No solo las malas costumbres. Nunca vi un graffiti. Nunca. Ni salí de las capitales para afuera, que es donde típico en los trenes se hacen graffiti. No existían los graffiti. Entonces, a lo que voy, que es algo que podemos lograr, porque además la ciudad sí se ve más bonita, mil veces más bonita. Entonces es algo que la gente tiene que entender, que lo está trabajando para ella misma. No es algo que es para otros solamente. También me va a influir a mí. Y ese es el llamado que hago yo, que hay que apoyar esto, porque a todos nos va a servir.
Sin duda, ¿no? Por eso decíamos que aborda este proyecto de ley, y ahí su urgencia, una necesidad de la convivencia social. Muchos de los puntos de roce entre distintas personas tiene que ver con la convivencia, ¿no? Ya sea en un condominio, en un edificio, en la calle, en los barrios. Estamos teniendo cada vez más problemas de convivencia, y aquí hay un proyecto que busca de alguna manera también hacerse cargo de eso. Pero tiene que tener bordes, como decía Rosa, tiene que estar dentro de esos bordes del sentido común, ¿no? Hay cosas que nos parece que sí y otras que pareciera ser que no cuadran, ¿no? Con lo que la gente entiende por un registro nacional de vándalos. Begoña Torres.
Mira, vivir en comunidad es muy difícil y las personas que viven en ciudad, que además la densidad poblacional es mucha, es importante que haya normas estrictas y claras para asegurar una buena convivencia, una buena dinámica entre vecinos, entre personas del mismo condominio. Entonces es importante que se marque la línea de cuáles son las incivilidades que van a tener una consecuencia, porque cuáles son las incivilidades se sabe, todo lo que está ilegal, pucha, entonces es una incivilidad, esa es la gracia de las incivilidades. Pero lo que pasa, lo que dice Gonzalo, que al final son incivilidades, pero es muy difícil de perseguir, por muchísimos años no se ha hecho nada, por negligencia política o negligencia policial, pero es difícil también de hacer el seguimiento. Por ejemplo, curados en una plaza, hemos visto miles, todos, y se hace un esfuerzo sacarlos, pero, o sea, ahora último se ha hecho un esfuerzo muy grande, pero por muchísimo tiempo uno veía ahí los rugos que podían estar meses y meses y meses en una plaza completamente tomado, y ahora, claro, se ha hecho un esfuerzo demasiado grande y uno lo ve en los matinales, uno lo ve como los alcaldes están haciendo un esfuerzo para sacarlo, el retiro de rucos, el retiro de personas que están haciendo algún tipo de incivilidad en las plazas, que son lugares de comunidad, de la familia, de los niños, de encuentro, recuperar los espacios públicos. Entonces creo que este registro va en pos de eso, efectivamente asegurar que los espacios públicos sean públicos para incentivar a la familia, al encuentro. Entonces creo que es muy bueno que exista. Y recordarle a la gente que al final estas incivilidades, las sanciones son temporales también, que es importante que la gente lo sepa. O sea, no es como que, bueno, todo tipo de sanción puede ser temporal. La gente que va a la cárcel y tiene una sanción de 3 años también es técnicamente temporal, está solo 3 años en la cárcel, o pueden ser que sean 8 o 10. Pero es importante que exista esto, porque nosotros, al menos, siempre lo digo, pero la pega a un concejal es súper difícil respecto a estos temas. Llegan vecinos constantemente a alegarnos o a hacer denuncias de incivilidades que ven en el día a día cotidiano de ellos, desde venta de drogas hasta amenazas o extorsiones, y nosotros no tenemos más que hacer que denunciar, avisarle a los inspectores municipales, avisarle al alcalde, pero nosotros no podemos hacer mucho más. Entonces, qué bueno que en estos últimos 6 meses ya se haya aprobado la ley de seguridad municipal, que le va a permitir a las municipalidades tener mucha más injerencia en el control de los espacios públicos, pero además es que esto se llegase a aprobar y se generara un debido proceso que permitiera que estas personas que generan las incivilidades queden en un registro, va a ser la combinación perfecta. Es decir, las municipalidades van a poder fiscalizar más y las personas tendrían un desincentivo muy alto en hacer estos delitos o incivilidades o el vandalismo que hacen.
Así es, ¿no? Es la discusión que provoca el Registro Nacional de Vándalos, proyecto de ley que ya ingresó al Congreso Nacional, se le puso urgencia, va a estar dominando el debate estos 15 días. ¿Va a marcar una diferencia ideológica? Claro que la va a marcar, ¿no? Ya, de hecho, hay una división en la propia izquierda entre aquellos que dicen, mire, reconoce el socialismo democrático que hay una necesidad. Dice, vamos a tener que entrar en los detalles, que es importante, no es que estén de acuerdo con todo, con el proyecto, y hay otros que frontalmente se van a oponer, ¿no? Como es el Partido Comunista y el Frente Amplio, que lo ven como una amenaza en una doble dimensión, ¿no? Primero, respecto de su propia mirada de la sociedad, ellos no creen en el carácter punitivo, no creen en ese orden social tan estricto, pero también desde las prácticas, ¿no? O sea, que han hecho de la violencia en sus expresiones como tomas de colegio, tomas de calle, todo, una práctica regular, y eso, con este proyecto al menos, la expectativa es que se termine. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano, volvemos con un tema que también es un tema muy positivo, ¿no? Y que de alguna manera no habíamos logrado, a pesar de que hay un consenso tan amplio en la necesidad, avanzar en ese proyecto. Vamos a hablar de la Sala Cuna Universal y las indicaciones que presentó el gobierno al presidente José Antonio Kast para su discusión en el Congreso.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Siempre nos dicen, oye, usted dice el Carmine en Casa Costanera, pero si el Carmine también está en Reñaca. Sí, también está en Reñaca y también está en otro lugar. Pero nosotros mencionamos el de Casa Costanera, pero sí, tiene razón, ¿no? Lo menciono también ahí en Reñaca, ahí también está el Carmine con una vista privilegiada del mar, así que para los que quieran o anden por ahí el fin de semana o los que vivan, ¿no es cierto?, en la quinta región, siempre es un buen destino. Decíamos, oye, se está movido, está noticioso esto, ¿no? Muchas veces vamos a ver el control de agenda, se dice, mira, se pone el tema y... Pero aquí quizá se está poniendo un control de agenda virtuoso, porque el gobierno está en el registro vándalo. Está también en Sala Cuna Universal, avanzando con indicación, avanzando con el proyecto, y de alguna manera está controlando la conversación política, ¿no? Controlando, pero controlándola en base a qué, a hacerse cargo de demandas sociales, de cosas que la ciudadanía quiere y necesita. Entremos en la Sala Cuna Universal. El presidente José Antonio Kast dice, vamos a entrar con dos indicaciones. Una, se va a hacer realidad finalmente la sala cuna universal para que no haya más discriminación entre trabajadoras ni trabajadores y las mujeres puedan acceder más plenamente al mundo del trabajo, ¿no? Recordando que además son la cesantía en el mundo femenino llega a superior al 10%, están en el 10,1, un poco más. Por otro lado, se dice se va a hacer de manera responsable, es decir, gradualmente, porque se trata de que no haya un costo adicional al empleador, ¿no? Otro más, diría alguien, ¿no? Que no haya un costo adicional. Por eso se van a ocupar fondos del seguro de desempleo, de esa cotización que ya hace el empleador, de ahí se va a sacar una parte para esa cuna ahora universal. Va a ser gradual, va a medir copago, y eso ya, nuevamente, hay un mundo en la izquierda que levanta la mano y dice, así no le gusta, ¿no? Que las personas puedan elegir y que de alguna manera puedan incluso pagar un poco más de acuerdo a sus capacidades o prioridades, ¿no? Raúl Figueroa.
Claro, acá es muy importante no perder de vista el objetivo. El objetivo es contar con una sala cuna universal que no discrimina a las mujeres. Recordemos que hoy día las empresas que contratan a la mujer número 20 tienen la obligación de disponer de sala cuna y, por tanto, no hay ningún incentivo, sobre todo para las pymes, a contratar a esa mujer 20. Se contratan 15, ya cuando tienen la mujer 18 se ponen todos nerviosos y, por tanto, no hay. Y tenemos, recordemos, el desempleo femenino de los más altos que nos ha tocado ver. Sí. Entonces, este proyecto, esta iniciativa, que viene desde hace mucho tiempo. A mí me tocó trabajar en un proyecto del año 2012 de esa laguna universal.
No, sí, lleva más de 20 años.
Tiene primero el objetivo de terminar con las discriminaciones respecto a la mujer. Por la misma lógica, favorecer el empleo femenino y al mismo tiempo promover aumento de la tasa de natalidad, porque evidentemente que sabemos que las restricciones que tienen en el fondo el mundo del trabajo tiene que ser muy compatible con la maternidad, y eso es fundamental para que el país crezca, para que las mujeres no sean discriminadas y para que nuestra tasa de natalidad vuelva a subir. Entonces, es importante lo que hace el gobierno hoy día, porque en definitiva le da viabilidad económica a un proyecto que ya debiese tener viabilidad política. Y por tanto, uno esperaría que esto se apruebe rápido, de nuevo, ¿eh? Porque el consenso en torno a estos ejes existe, y también existía un consenso en torno a que el financiamiento no podía ser un obstáculo para el crecimiento ni un obstáculo para el empleo formal. Recordemos que entre aumento de las cotizaciones la cantidad de descuentos por planilla, ¿cierto?, que se vienen de aquí en adelante son muy fuertes, y eso hace que tengamos una especie como de impuesto al trabajo en ciertas áreas. Esta política de la cuna no podía transformarse en un nuevo impuesto al trabajo. Y la fórmula que plantea el gobierno yo creo que es correcta, que es, de nuevo, se financia con un aporte de los empleadores, pero se rebaja en parte también lo que va al seguro cesantía, sin que eso signifique que el seguro cesantía se vea perjudicado, porque ese fondo es un fondo grande que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con su finalidad. Entonces, voy en síntesis, hay que ver en detalle, esto tendrá que discutir, pero debiese pasar rápido. Y si la oposición se opone, hay que estar muy atento, porque la misma oposición reclamaba de que este proyecto no salía durante el gobierno del presidente Boric. Claro. Y no salía porque tenía problemas de diseño.
Lo trataron de presentar así a última hora. Claro, ¿no?
Y seguía con problemas de diseño de su sostenibilidad y de los efectos secundarios que podía tener. Eso se está resolviendo, entonces vamos a tener un proyecto que va al fondo, que elimina las discriminaciones, que favorece el empleo femenino, que se asocia con calidad en la prestación de la sala cuna y que al mismo tiempo no es una restricción a la formalidad en el empleo. Y si alguien tiene reparos, bueno, que los haga ver rápido, pero que sean reparos técnicos. No podemos seguir con el eslogan de que no es mi proyecto y por tanto lo rechazo.
Rosario Molero.
A ver, bueno, que se está hablando de esto. Yo soy un poco escéptica porque, como tú dijiste,
otro lo anuncio el 1 de junio.
Llevamos 20 años en esto. ¿Y por qué? Porque las guaguas no protestan. Son las últimas de la fila. Lo digo porque, más en un tema más de fondo, educacional, el sector que más recibe recursos, obviamente, son los que protestan, los universitarios. De ahí la media, de ahí la básica y de ahí ya el preescolar. Entonces estamos con la pirámide invertida. está todo al revés. Uno ve ahora, llegan alumnos a la universidad y uno dice, oh my God, no es para estar en la universidad. No llegan bien preparados para la universidad. Y eso es porque los recursos se han puesto al revés. Debiera partir desde prebásica, fuerte, fuerte. Los primeros años son los más importantes en el tema cognitivo. Después básica, después fuerte, media. Y por último, lo que es universidad. Cuando los recursos son limitados, hay que elegir. Y en este caso, debiera ser al revés de como lo estamos viendo ahora. Como los universitarios protestan, se llevan
más de 2,000 millones de dólares solo en gratuidad.
Exactamente, y estamos sobre el OCDE.
Y aquí estamos promedio. Pensando que esa laguna universal como proyecto integralmente costaría menos de 300 millones.
Increíble, increíble.
Begoña Torres.
Bueno, esto es una noticia demasiado buena, sobre todo para mi generación, en verdad. Somos mujeres jóvenes, que muchas de mis amigas ya están empezando a ser mamás, y es una realidad que uno lo ve, entonces saber que esto en un futuro próximo pudiese llegar a ser realidad, obviamente es un alivio y también un agradecimiento a las fuerzas políticas que llegaron a este acuerdo. Este es un proyecto que lleva más de 13 años, estancadísimo, entonces saber que ahora se está llegando a un acuerdo es algo muy bueno. Este es un proyecto que aparentemente hasta el inicio va con un acuerdo de izquierda y derecha, menos en los temas importantes, entonces eso es súper bueno. También comentarles que esto es gradual, o sea, se va a demorar como 4 años y en cada año se va a ir incorporando como más personas que van a tener acceso a la sala cuna, y lo más importante es que como no aumenta el precio del empleo, es decir, no va a afectar a las pymes, y yo creo que eso es algo fundamental. O sea, sabemos que es importante que se reactive la economía del país, y las pymes y las empresas pequeñas son parte importante de eso. O sea, al final son la gran mayoría de los empresarios, son microempresas, o desde una cafetería hasta alguien que vende, no sé, ropa o lo que sea, así que es una buena noticia que puedan contratar a quien sea el mejor para el trabajo, independiente de que sea mujer o hombre, y creo que también tener este proyecto, esa lacuna, es de las mejores formas de buscar la igualdad entre hombre y mujer en el mundo laboral, porque lo contrario ocurre lo que dice Raúl, al final las mismas empresas empiezan a decir, chuta, tengo que contratar a la mujer número 20, o ya pasó a un hombre, a pesar de que yo entrevisté a la mujer y tal vez la encuentro que es más preparada. Entonces esto va a sacar de esa ecuación cualquier tipo de cargo al empleador por contratar a una mujer en edad fértil, por decirlo así. Y lo otro, tener en consideración también una de las razones de por qué este proyecto ahora es un poco, que es una mala noticia, hablándolo en serio, pero una de las razones de por qué este proyecto ahora es más barato, entre comillas, es porque la tasa de natalidad está demasiado baja. Entonces esto, uno ahora es factible de hacer, pero además es una muy buena oportunidad de incentivar a que aumente la tasa de natalidad. Y eso es importante para todo, no solamente porque se necesita que la población se mantenga, sino porque de lo contrario no funciona el sistema, nomás pues nos vamos quedando cada vez menos, la gente reemplaza a los hijos por perros, los fallecimientos de las mascotas terminan siendo fallecimientos de familiares. De hecho está el proyecto de ley de casi que duelo por muerte de mascota, que lo lamento muchísimo a las personas que pasan por esa situación, pero yo soy de la filosofía de que un hijo siempre será un hijo, y un perro, por muy familiar que sea y muy dentro de la casa que sea, siempre va a ser una mascota muy querida, pero una mascota será, y creo que eso es importante también destacar. Y creo que este proyecto, nada, la verdad estoy muy contento, ojalá pase lo más rápido posible.
Así es, no se va a presentar en el Congreso, va a haber discusión sin duda, pero también, como decía Begoña, hay una mayoría ya que dice, bueno, llegó el minuto, ¿no? Llegó el minuto de que Chile tenga esa laguna universal, deje de ser un problema, tiene impacto distinto sobre el mundo del trabajo, sin duda, en el acceso, pero también respecto de esa bajísima tasa de natalidad. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, a Begoña Torres, a Rosario Moreno, que nos acompañaron hoy día martes, y a todos los que nos escuchan de Erika Magallanes, con mucha fuerza aquí en directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Sigue, quédese en Radio Agricultura, que opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chau chau.
Nos vemos. Bien. Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.